Hoy en día Cristo está reinando. Entonces les exhortó a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Él tiene la autoridad de reinar. En realidad, esta es la parte más extraña de la refutación de Pablo en 1 Corintios 15. Leamos el versículo 28, que dice, «Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo».
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El problema más grave, dañino y destructivo de todos los problemas presentes en la iglesia en Corinto era la herejía de aquellos que afirmaban que no había resurrección de muertos. ¿Por qué decimos que este es el problema más dañino? Porque nuestra fe, sin la resurrección, es algo totalmente vano y nulo. Si Cristo no hubiera resucitado para vivir en nosotros, nuestra fe sería infructuosa y no tendría valor alguno. Sería una fe sin vitalidad, sin el poder de vida que vence la muerte y todos los obstáculos. Pues, queridos radioescuchas, de esto es lo que vamos a hablar hoy en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. El mensaje de hoy se titula Lo tocante a la resurrección, segunda parte. Y nos acompaña en el programa en esta ocasión José Ramón Asencio para comentar acerca de este tema tan crucial. Bienvenido, José Ramón.
Gracias por invitarme, Víctor, para tener comunión acerca de este tema maravilloso, impactante y sorprendente.
José Ramón, entre los corintios había algunos que decían que no había resurrección de entre los muertos. Esto implicaría que Cristo no resucitó de entre los muertos y que nosotros, por lo tanto, no tendríamos vida eterna y estaríamos muertos en nuestros pecados. Cuando hablamos de la resurrección, no estamos hablando solamente del hecho que Cristo fue levantado el tercer día de entre los muertos, sino también que en la resurrección todos los creyentes fuimos resucitados juntamente con Cristo y además que mediante la resurrección Cristo produjo una nueva creación y ahora está llevando a cabo su propósito eterno. ¿No es así?
Efectivamente, la resurrección es un tema crucial, ya que la administración de Dios se lleva a cabo en resurrección. Y para recalcar la importancia de la resurrección, quisiera leer la nota 1 de 1 Corintios 15, 12 en la versión Recobro del Nuevo Testamento, que dice: La resurrección es el pulso vital y lo que sustenta la economía divina. Si no hubiera resurrección, Dios sería un Dios de muertos y no de vivos. Esto está en Mateo 22:32. Si no hubiera resurrección, no habría prueba viva de que fuimos justificados por su muerte. Romanos 4:25. Ni se nos imparte la vida. Juan 12:24. Ni habría regeneración. Juan 3:5, ni renovación, Tito 3:5, ni transformación, Romanos 12:2 y 2 Corintios 3:18, ni tampoco conformación a la imagen de Cristo, Romanos 8:29. Si no hubiera resurrección, no habría miembros de Cristo, Romanos 12:5, ni cuerpo de Cristo como la plenitud de Él, Efesios 1:20 al 23. Ni tampoco existiría la iglesia como la novia de Cristo, Juan 3:29, y por tanto, tampoco el nuevo hombre, Efesios 2:15, y Colosenses 3, del 10 al 11. Si no hubiera resurrección, la economía neotestamentaria de Dios se derrumbaría por completo y el propósito eterno de Dios sería anulado.
Gracias, José Ramón, por leer esa nota, ya que en verdad nos presenta la importancia de la resurrección. Ya estamos cerca de la conclusión de esta serie de estudios vida de la Epístola a los Corintios y hemos visto 10 de 11 problemas que había en la iglesia en Corinto. Sin duda, el problema más grave y destructivo de los corintios era no creer en la resurrección. Puesto que no experimentaban la realidad de la resurrección, tenían muchos problemas entre ellos. En este instante quisiera leer un par de versículos para que podamos ver el contexto del programa de hoy. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 14, dice: Pero si se proclama a Cristo que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra proclamación. Vana es también nuestra fe. Con estos versículos, estamos listos para comenzar el estudio vida de Corintios con Witness Lee.
This message,
en este mensaje,
is on, two points. Number one,
examinaremos dos temas.
A rebuttal to no...
La refutación que Pablo presenta a los que negaban la resurrección, y después veremos la historia de la resurrección. Leamos el versículo 12. Dice así: Pero si se proclama a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? En este versículo, Pablo se refiere a la predicación del Evangelio, la cual principalmente proclama que Cristo resucitó entre los muertos. Esto indica claramente que los apóstoles predicaban la resurrección de Cristo. Conforme al libro de Hechos, la predicación del Evangelio consistía principalmente en proclamar la resurrección de Cristo. Aunque los apóstoles recalcaban la resurrección de Cristo, la predicación de hoy día da más énfasis a su crucifixión. Sin embargo, nosotros debemos seguir a los apóstoles y darle a nuestro mensaje el mismo énfasis que ellos le dieron. En el versículo 14, Pablo dice: Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra proclamación, vana es también vuestra fe. Sin el Cristo vivo, en resurrección, tanto nuestra proclamación como nuestra fe en el Evangelio estarían vacías, estarían nulas y carecerían de realidad. Sería vano predicar la muerte de Cristo sin proclamar su resurrección. La resurrección de Cristo es lo que vitaliza nuestra predicación y hace que prevalezca. Esta predicación nunca se hará en vano. Además, sin la resurrección de Cristo, nuestra fe también sería vana. Así que tanto nuestra predicación como nuestras creencias estarían totalmente vacías.
José Ramón, en el libro de Hechos, la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles consistía principalmente en proclamar la resurrección de Cristo. Pablo dijo que si Cristo no resucitó, entonces nuestra proclamación y nuestra fe en el Evangelio son vanas y carecerían de realidad. Ahora, ¿pudiera usted desarrollar un poco más este punto?
Claro que sí, Víctor. Nadie ponía en duda si Cristo había sido crucificado o no. Lo que algunos corintios negaban era que Cristo había resucitado. La resurrección es el enfoque de la predicación de los apóstoles. Por tanto, Pablo dice que sin la resurrección, nuestra fe y nuestra proclamación en el Evangelio estarían huecas, serían vanas y carecerían de realidad. La palabra griega traducida vana significa vacía, inválida, sin realidad. Esto nos indica que la realidad, el poder, el efecto de la vitalidad del Evangelio se hallan en el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos y no en el hecho de que Él fue crucificado por nuestros pecados. La resurrección de Cristo es el hecho que vitaliza nuestra predicación y hace real nuestra fe. Negar la resurrección de Cristo es una herejía. Es por medio de la resurrección de Cristo que podemos recibir la realidad y efectividad de lo que Cristo hizo en la cruz. Sin la resurrección de Cristo, no podíamos experimentar la persona y la obra de Cristo. La resurrección de Cristo hace real en nuestra vida todo lo que Cristo es y todo lo que Él ha logrado, obtenido para nosotros.
Entonces, para poder disfrutar la salvación completa que Dios promete y que está revelada en el Nuevo Testamento, se necesita tanto la muerte de Cristo como su resurrección. Leamos ahora Romanos capítulo 5, versículo 10, que habla de estos dos aspectos. Dice así la Escritura: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Luego, en Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pero, para que apliquemos estos versículos en el contexto apropiado, necesitamos volver a 1 Corintios 15:17, que dice: y si Cristo no resucitó, nula es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Continuemos el próximo segmento del Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
La muerte de Cristo
has saved us from the condemnation of sins.
Nos salva de ser condenados a causa de nuestros pecados. Pero su muerte no nos salva del poder del pecado. Una cosa son los pecados y otra cosa es el poder del pecado. Por lo tanto, la muerte de Cristo nos salvó de la condenación de los pecados, pero su muerte no puede salvarnos del poder del pecado. La condenación es algo objetivo, mientras que el poder del pecado es algo interno, algo subjetivo. Ser salvos de la condenación de los pecados es algo que ocurrió de una vez por todas, pero ser libres del poder del pecado es una experiencia que dura toda la vida, una vivencia cotidiana, y aún es una vivencia de cada momento, de momento a momento. Cuando alguien le pregunta si usted es salvo, usted debe contestarle correctamente. Puede decir: sí, soy salvo porque creo en el Señor Jesús. Y por su muerte y por su sangre soy salvo del infierno, del juicio de Dios, de la condenación eterna y del infierno. Pero sí debo ser salvo aún más. Diariamente debo aún ser salvo. Luego puede añadir: usted me pregunta si soy salvo, pero ahora quisiera preguntarle a usted si usted es salvo de su mal genio. ¿Puede usted afirmar que ha sido completamente salvo del enojo? Debemos ayudar a los demás a comprender que fuimos salvos de los pecados, pero que todavía debemos ser salvos del poder del pecado. Y para eso necesitamos el poder de la resurrección. Conforme a Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida nos libera de la ley del pecado. La ley del pecado se refiere al poder del pecado, y esta ley es como la ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad se refiere al poder de la gravedad. La vida de resurrección es lo único que nos puede librar del poder del pecado y de la ley del pecado. Si alguien afirma que no hay resurrección, entonces quiere decir que Cristo no resucitó. Y entonces, ¿qué haremos con respecto al poder del pecado? Para resolver el problema del pecado, necesitamos creer en la resurrección y creer que Cristo sí resucitó.
Bueno, José Ramón, esta es una sección maravillosa que nos muestra claramente los dos aspectos de la salvación. En cuanto al aspecto objetivo, la muerte de Cristo nos salvó de la condenación de nuestros pecados. Esto ya ocurrió de una vez por todas. Pero para ser salvos del poder del pecado, ahora necesitamos experimentar la resurrección de Cristo. Y este es el aspecto subjetivo. Por lo tanto, es algo que debemos aplicar a diario, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. A pesar de que la muerte de Cristo nos salva de la condenación de Dios y del juicio eterno, aún así necesitamos ser salvos día a día y momento a momento del poder del pecado. Nuestra manera de ser, nuestra envidia y nuestro mal genio son aspectos del poder del pecado que todavía nos afectan día tras día. Necesitamos ser salvos de todas estas cosas. La muerte de Cristo nos salva de la condenación de los pecados, pero no nos salva del poder de estos pecados. Para eso, necesitamos la resurrección de Cristo. Cristo, como Espíritu vivificante, vence la ley del pecado en nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, nunca podríamos ser salvos subjetivamente del poder del pecado. Es por eso que Pablo dice en el versículo 17 que si Cristo no hubiera resucitado, entonces todavía permaneceríamos en nuestros pecados. Esto significa que todavía estaríamos bajo el poder del pecado. Por lo tanto, la resurrección es crucial para poder experimentar la salvación completa de Dios.
Amén. Bien, ahora entremos al segundo tema del programa. ¿Podría explicarnos algo acerca de la historia de la resurrección?
Sí, la resurrección tiene una historia, una secuencia. Por supuesto, Cristo es el primer fruto de la resurrección. Como dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Esta resurrección se llevó a cabo al inicio de la era de la iglesia, inmediatamente después que el Señor fue crucificado. Luego, los segundos en resucitar serán los creyentes que hayan muerto, lo cual ocurrirá al final de la era de la iglesia. Y finalmente, los terceros en resucitar serán los incrédulos muertos, los injustos, quienes serán resucitados para juicio, para perdición eterna, lo cual ocurrirá al final del milenio. Por tanto, decimos que la resurrección tiene una historia y una secuencia.
En este momento voy a leer unos versículos como introducción a la sección final del programa. En 1 Corintios 15:25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que Dios haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El hecho de que Cristo reine implica la resurrección. Si Cristo ha de reinar, Él debe estar en resurrección. Luego, en el versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Vayamos a la sección final del Estudio Vida.
Now, verse 25. Ahora en el versículo 25, Pablo dice que si Cristo ha de reinar hasta poner a sus enemigos bajo sus pies, Él debe estar en resurrección. Si no hubiera resurrección, Cristo seguiría en la tumba y no podría reinar. Él empezó a reinar en el momento que resucitó. En Mateo 28:18, el Señor dijo a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo la autoridad porque estoy reinando y bajo mi reinado, id. Traed a las naciones y pónganlas bajo mi reinado. Y haced a todos los gentiles, hacedlos mi pueblo. Hoy en día Cristo está reinando. Entonces les exhortó a ir y a hacer discípulos a todas las naciones. Él tiene la autoridad de reinar. En realidad, esta es la parte más extraña de la refutación de Pablo en 1 Corintios 15.
Verse 28.
Leamos el versículo 28, que dice:
And when all things are subjected to Christ,
pero luego que todas las cosas le estén sujetas,
then shall the Son also himself,
entonces también el Hijo mismo,
be subjected to God,
se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas,
that God may be all in all,
para que Dios sea todo en todo.
What is this? This is the...
Así se cumplirá la administración de Dios por medio de la resurrección. A estas alturas, quisiera referirme a Efesios 1:10, que dice: Para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidos bajo una cabeza todas las cosas, así las que estén en los cielos como las que están en la tierra. Entonces nos preguntamos, ¿cómo someterá Dios todas las cosas bajo Cristo? Miren, lo hará reuniendo todas las cosas en Cristo. Además, todas las cosas serán reunidas en Él por medio de la iglesia. Como vimos en 1 Corintios 11:3, Pablo dice que la cabeza de Cristo es Dios, que la cabeza de todo varón es Cristo y que la cabeza de la mujer es el varón. La reunión de todas las cosas en Cristo primeramente se da en la iglesia. La iglesia es el cuerpo que hace posible que en Cristo se reúnan todas las cosas. Pero esto solo puede efectuarse en resurrección. En resurrección, Cristo no solo llegó a ser el Espíritu vivificante, que imparte su vida en su cuerpo, sino también el Rey, que ejecuta la administración de Dios. Todo esto se da en resurrección. Por una parte, para nosotros, los escogidos de Dios, Cristo en resurrección es el Espíritu vivificante, que nos imparte vida. Pero por otra parte, para las naciones, Cristo en resurrección fue hecho el Rey que reina y que ejecuta la administración de Dios. Por último, al final del milenio, los mil años, después de todas las edades y dispensaciones, la administración de Dios será completamente establecida y Cristo devolverá el reino a Dios, aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¡Aleluya!
José Ramón, en esta sección vimos que Cristo no solo llegó a ser el Espíritu vivificante que imparte su vida en su cuerpo, sino que también llegó a ser Rey que ejecuta la administración de Dios. Ahora, ¿podría ayudarnos a relacionar la resurrección con el hecho de que en Cristo todas las cosas serán reunidas bajo una cabeza?
Cristo ha resucitado y ahora reina, y nosotros estamos poco a poco sometiéndonos a Él, a su trono, como los súbditos de su reino. De hecho, en este proceso también estamos siendo hechos reyes para reinar juntamente con Él en su reino milenario. Para que Dios pueda tener una administración divina y establecer su autoridad sobre el universo, Él necesita someter todo a Cristo, y esto se lleva a cabo en la resurrección. La manera en que Dios someterá todas las cosas bajo Cristo consiste en que primero la iglesia, su cuerpo, se someta a la cabeza. Una vez que la iglesia se somete a Cristo y le dé a Él la preeminencia, entonces Dios podrá subyugar a todos los enemigos bajo los pies de Cristo y reunirá las demás cosas en el universo bajo Cristo como cabeza.
Démosle a Cristo la preeminencia y sujetémonos a Él como nuestra cabeza. Si Cristo obtiene su cuerpo, entonces Él podrá subyugar a sus enemigos. Las naciones serán reunidas bajo su autoridad como rey y el reino será establecido en la tierra. José Ramón, una vez más gracias por sus comentarios que han sido tan acertados en este programa.
Gracias por invitarme.
Ahora queremos anunciarles el libro La Economía de Dios por Witness Lee. que no trata con el dinero ni con su mejoramiento económico, sino que trata con Dios, el que quiere impartirse dentro de nosotros y llenarnos con su vida divina. En la economía de Dios, Witness Lee muestra en forma anatómica las partes internas y escondidas del hombre, como la mente, la emoción, la conciencia, y las disecta para ver su condición y su función. Nos enseña cómo tratar con el corazón, con el alma y el espíritu, cómo discernir entre ellos, cómo aplicar la cruz y ser llenos de la vida de resurrección. Muchos temas básicos están cubiertos en La Economía de Dios, un libro de enseñanzas bíblicas para crecer en el conocimiento y la experiencia de la vida cristiana. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. No se olvide, este libro se titula La Economía de Dios, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.